Y luego ya le empiezo a hacer preguntas. This is an interview with Felipe Flores on May 22nd, 2006 in Ripley, California. The interviewer is Violeta Mena, and this interview is part of the Bracero Oral History Project. Bueno, antes que nada quisiera que me pudiera decir su nombre, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento.
Yo soy Felipe Flores. Mi fecha de nacimiento es el día 1 de mayo de 1954. Mi lugar de nacimiento es San Miguel de Camarena, Guanajuato.
En México, ¿verdad?
En México.
Y usted fue hijo de un bracero.
Sí. Sí. Uh-huh.
Me gustaría saber del lugar en donde nació, ¿hasta qué edad estuvo en San Miguel de Camarena?
En San Miguel de Camarena estuve hasta la edad de como 12, 13 años.
12, 13 años. Uh-huh. ¿Y era familia grande, chica? ¿Cuántos hermanos tenía?
De hermanos fuimos 14, pero de los que vivimos a esta fecha quedamos 6. Éramos la mayoría de mis hermanos murieron cuando estaban chiquitos. Una de mis hermanas murió a la edad de 35 años en un accidente en Bakersfield, California.
Uh-huh. ¿Y casi nomás eran por enfermedades que sus hermanos padecían?
Creo, lo que yo me doy cuenta, creo que sí. Las enfermedades, chance falta de atención médica, porque ya ve los médicos como en aquel tiempo, como estaban caros, inclusive ahorita están caros, ¿verdad? Pero hay una manera muy diferente ahora de salir adelante. Uh-huh. En los ranchos posiblemente es la falta de dinero económicamente, por lo que han muerto mis hermanos.
Y esto es por simple curiosidad, si no gusta contestarme, entiendo. ¿Más o menos cuántos fallecieron de niños?
De niños, 7.
¿7 murieron? 7 de sus hermanos.
Sí. Oh.
Entonces ya de que crecieron a adultos fueron otros 7.
De adultos fuimos 7 ya que llegamos a la edad
más grande.
Ajá.
¿Y algo que recuerde de San Miguel de Camarena? ¿Como usted fue a la escuela o...?
Sí, cuando empecé la escuela, a empezar a estudiar, no empecé en San Miguel de Camarena, empecé en San Bernardo de Cortés, Guanajuato. Es un rancho para el lado del este de donde vivíamos. De allí al siguiente año, la siguiente temporada de la escuela, regresamos a San Miguel de Camarena porque ya para ese tiempo ya nos habían puesto un maestro para primero y segundo año. Uh-huh. De allí duramos, no sé si sería un año, 2 años, que nos fue pasando de grado. Uh-huh. Pero pues todos estábamos en el mismo lugar, en el mismo salón. Uh-huh. Los de primero, los de segundo, los de tercero, nada más a cada uno nos asignaba trabajos diferentes.
Uh-huh. Diferentes lecciones.
Uh-huh. Sí, en diferente grado. Estábamos todos juntos como ahora aquí en la iglesia, pero cada uno con diferentes asignaciones para trabajar.
Uh-huh. ¿Y le tocaba ir con sus hermanos?
Con una de ellas. Uh-huh. Con una de mis hermanas.
¿Y usted era de los mayores, del medio, de los más pequeños? ¿Qué número?
Creo
eres?
Que fui los del medio.
¿Los del medio?
Sí.
¿Tenía usted alguna responsabilidad sobre sus hermanos más pequeños?
Para mí sí.
Ajá.
yo sentía una responsabilidad con mi hermana, la que iba a las clases. Yo sentía la responsabilidad de cuidarla a ella. Uh-huh. Si necesitaba hacer algo, como era más chica que yo, entonces yo le ayudaba con su tarea, con uh-huh. su trabajo. Uh-huh. Como yo ya había pasado del grado donde estaba ella, entonces me asignaron la tarea de que yo le ayudara uh-huh. al trabajo de ella.
Uh-huh. ¿Y hasta qué año fue en la escuela?
En la escuela en México fui hasta el sexto año. Uh-huh. Aquí en Estados Unidos he estado yendo desde 1985 hasta el 2005. Ya dejé de ir a clases.
¿Terminó el GED o...?
No, terminé el colegio.
¿Qué terminó?
Me recibí de mecánico automotriz. Hice de soldadura 3 años. Y otras clases que eran nada más para aprender inglés. Uh-huh. Y últimamente estuve 4 meses estudiando como técnico electricista.
Fíjese, qué bien.
Desde tengo mi diploma también, gracias a Dios.
Muy bien. Todos comentó que iba a como a 5 horas de aquí.
Sí, estaba yendo, son como 200 millas de aquí. Uh-huh. Uh-huh. Sí. ¿Dónde iba a la escuela? Al Monte California.
Al Monte California. Pues qué bien. Su educación ha continuado por mucho tiempo, ¿verdad?
Gracias a Dios, he querido superarme.
Muy bien.
Ya que no he querido decir, bueno, pues yo no puedo hacer esto porque no fui a la escuela, sino que quiero decir, yo hice esto porque sé cómo hacerlo. Uh-huh. Ya que si no sé cómo hacerlo, pregunto si tengo alguna pregunta, como si no sé cómo hacer alguna cosa que usted me pregunta. Entonces yo le digo, bueno, no sé cómo hacerla, pero si me dice, yo lo puedo hacer. Uh-huh.
¿Y a qué edad empezó a trabajar usted?
Empecé a trabajar a la edad como de 6 años.
¿Y qué hacía?
Principalmente en el campo, en el área de nosotros, era como una responsabilidad que mi mamá misma, no mi papá, ¿verdad?, porque él no estaba allí con nosotros, pero mi mamá nos decía, ¿sabes qué? Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto otro, y ustedes esto, y a todos nos asignaba un trabajo. Uh-huh. A mí me, como no estaba estudiando en ese tiempo, me asignaba que me fuera a cuidar chivas. Cuando tuve la edad ya más razonable, vamos a decir ya que podía razonar más, que tenía más responsabilidad, entonces llevaba el maíz, el nixtamal, uh-huh. al molino. Ya que primero era mi hermano, ¿verdad? Y después de mi hermano, entonces me asignó a mí, uh-huh. para que yo fuera y llevara el nixtamal, lo molieran y luego lo trajera para la casa. Cuando se podía, ¿verdad? Uh-huh. Porque hay un tiempo de que realmente no se puede. En esos lugares llueve mucho, hay mucha agua. Uh-huh. Cuando había mucha agua que no se podía, entonces mi mamá, ella tenía un sistema que realmente me agradaba a mí, el sistema ese que tenía ella. Ella, uh-huh. si se podía cocinar con leña, cocinaba con leña. Si no se podía, entonces tenía un tanque con gas, uh-huh. propano,
sí.
y cocinaba con gas propano, uh-huh. pero no todo el tiempo.
Uh-huh. Como si había, cuando no llovía ya estaba seca la leña, entonces es cuando usaba, uh-huh. y ahorraba con el gas.
Uh-huh. Y cuando no, entonces usaba el gas.
Sí, uh-huh. ¿Usted se casó? ¿Tiene hijos?
Sí, me casé. No tengo hijos. Me casé, lamentablemente el matrimonio no funcionó con mi pareja y yo. O sea que es muy difícil. Para mí, digo, cuando se divorcia una persona, el divorcio viene de los dos.
Ajá.
De la mujer y del hombre, o del hombre y la mujer, ¿verdad? Lamentablemente ella y yo no pudimos congeniar.
Uh-huh.
si lo ponemos de esa manera, o no nos pudimos poner de acuerdo. Uh-huh. Y nos divorciamos, pero fui casado.
Uh-huh. Y también, si no gusta contestar, ¿duró mucho tiempo casado?
¿O? 2 años y medio.
Uh-huh. Déjeme, permítame. ¿Cuándo fue la primera vez que usted supo del programa de los braceros, que supo que pudo, como quien dice, que le dijeron y entendió lo que estaba haciendo su papá?
Realmente cuando yo entendí, ahora no tengo mucho que entendí realmente el programa. Ajá. Ya que no le ponía atención, yo oía, pero no le ponía atención. Creía, sí, que era puro cuento, como decimos, ¿verdad? Ajá. Que son pura propaganda, ajá, que no, nunca se lleva a cabo, que no se va a llevar a cabo. De que yo me enteré hace como un año, ya que puede ser que tenga mucho tiempo, ¿verdad? Ajá. El programa, pero de que yo me enteré hace como un año y realmente no le ponía atención. Ajá. ¿Será porque no me interesaba? ¿Será porque no querían, no quería poner atención? Uh-huh. Más bien ese era el problema, ¿no?
Uh-huh. Y ¿cuántos años tenía usted cuando su papá era bracero?
Bracero posiblemente todavía no nacía.
¿Usted todavía no nacía?
Sí, nací en el 1954. Él fue bracero mucho, mucho antes. Ajá. Creo que en ese tiempo, no sé si haya habido braceros en cuando yo nací. No me di cuenta yo que en ese tiempo andaba de bracero. Ajá. Mi mamá es la que sabe todo, cómo, desde qué año a qué año. Ajá. Fue cuando él anduvo de bracero aquí.
Y bueno, y cuando su papá falleció, cuando usted era joven, ¿o?
Mi papá falleció en el 1993.
En el 93. Sí. Y cuando habló que su mamá era la que les asignaba a los quehaceres, ya sea de la casa o afuera, como ir con el nixtamal al molino o cosas así. ¿Su papá era un padre ausente o andaba trabajando en otro lugar? ¿O?
La mayoría del tiempo se la pasó aquí, de que yo me acuerdo, sí, aquí en Estados Unidos trabajando.
¿Y él mandaba dinero a Guanajuato?
Uh-huh. ¿Sí? Sí, mandaba allá para la casa, para ayudarnos realmente, uh-huh, porque era grande la familia. Uh-huh. No digo que para cubrir todos los gastos. Uh-huh. Pero sí mandaba, de que yo me doy cuenta, sí mandaba dinero para apoyar a la familia, ¿no?
¿Mandaba cartas? ¿No sabe si mandaba cartas?
Mandaba cartas, sí.
¿Usted llegó a leer esas cartas?
No, mi mamá era
¿Se perdieron esas cartas o todavía las tendrá su mamá?
No sé si las tenga, no le sabría decir si las tiene. Posiblemente tenga alguna, dos. Ajá. Pero realmente no le sabría decir si las cartas existen todavía. Ajá.
Y me interesa mucho el papel que tenía su madre. Uh-huh. Porque era el cimiento de la familia, ¿no? Ella era la que los mantenía, uh-huh, como quien dice, unidos, sí, a todos y organizados. Uh-huh. Otras cosas que se acuerde cómo era que ella... ha de haber sido una etapa, yo digo, muy difícil para ella, teniendo 7 hijos y sin su pareja, tratando de que todo quede como que se hicieran las cosas, que fueran, uh-huh, a la escuela, que la ropa, que cosas que se acuerde de su madre en ese aspecto.
Bueno, le voy a decir principalmente lo de ahorita, ¿verdad? Ahorita sigo para el pasado, ¿verdad? La de ahorita, yo, para mí, ella es una guía muy especial, ya que lo que he analizado de ella es realmente quizá le pueda explicar parte, pero no todo. Lo que yo he analizado de ella y lo que ha servido para mí ha sido una fuente muy sólida, una base muy sólida. Porque para ella, si se presenta un problema, lo resuelve. Uh-huh. Ella tiene sus maneras cómo resolverlo, sin causarle problema a la familia. Uh-huh. No sé cómo lo hace, pero yo para mí digo, si yo pudiera fundar esos cimientos de ella, para mí yo quedaría satisfecho. Uh-huh. A como mi respeto primeramente para ella, ¿verdad? Uh-huh. De cómo nos manejó a todos. Porque yo me pongo a mirar ahorita como en la juventud, de aquí principalmente en Estados Unidos. Yo he oído el comentario que dice, no, son los teenagers, dice. Es una edad muy rebelde, es una edad muy difícil. No, no es una edad difícil, es que depende cómo nos hayan criado. Uh-huh. Es que principalmente ahorita hace falta mucho respeto. No sé, yo creo que sí lo ha notado usted. Mucho respeto tanto de nosotros como hijos hacia los padres, o los padres con los hijos. Si no hay respeto de uno y otro, va a estar difícil. Pero si hay respeto, no está difícil. Uh-huh. Ahora voy a lo anterior, ¿verdad? A lo pasado. En ella yo miraba que nos tenía organizados. Todos teníamos nuestras responsabilidades. Mis hermanas, las más grandes, ellas se hacían cargo. Ella decía, bueno, tú vas a hacer comida ahora. Uh-huh. Tú vas a cocinar, tú vas a traer el agua, porque principalmente el agua no la teníamos como ahora que vamos y abrimos la llave en la casa. Uh-huh. Y ya estuvo, no la teníamos así. Uh-huh. Ya que antes el agua allí en donde vivíamos nosotros, teníamos que ir a traerla, si podemos poner un ejemplo, es como de aquí donde le enseñé a la palma. Uh-huh. Como otro tanto para allá. Uh-huh. Esa palma de dátil.
¿Era pozo?
Era un pozo.
Teníamos
que ir a sacarla. Tenía un rodillo, teníamos que poner el balde para adentro. Sí. Teníamos que llenarlo, sacarlo y con ese balde llenar los cántaros del agua. Sí. Ya que, como le digo, todo estaba en la forma de ella, nos organizó muy bien. Uh-huh. ¿Qué hace nosotros no llevamos el ejemplo de ella? Pues es diferente, ¿verdad? Uh-huh. Pero para mí me gustaría, digo, en este caso, en este cimiento, me gustaría tener el cimiento de ella.
Sí.
Como decimos en México, ¿verdad? No se nos cierra la puerta en ninguna parte. Para ella no se le cierra la puerta. Ella cuando se... yo le digo por mi parte, ¿verdad? He tenido como... Ahorita a esta fecha he tenido como 13 accidentes. En esos 13 accidentes... No hay un accidente que ella no esté al frente. No porque no tenga nadie a mi alrededor, sino que ella dice, bueno, tú eres mi hijo y yo no te voy a dejar de la manera que sea, te voy a sacar adelante. Uh-huh. Ahora que está enferma, ya que en las mañanas cuando me levanto le telefoneo luego, ¿verdad? No vive ahí, cerca de mí. Uh-huh. Vive allá en Blythe, yo vivo aquí en Ripley. Entonces lo que hago, le hablo para comunicarme con ella, a ver cómo están. Y ella lo que hace, como ahorita que estaba diciendo usted, cómo fue que nos unió a todos, ¿verdad? Uh-huh. Ahora en esta fecha, ella está inventando a ver qué va a hacer para juntarnos a todos. Uh-huh. A todos los que estamos aquí. Tenemos una hermana en Guanajuato, pero ella no falta que haga para juntarnos a todos. Uh-huh. Ya sea que haga comida, ya sea que haga una reunión, ya sea algo. Uh-huh. Hace para juntarnos. Como le digo, yo para mí fuera que quisiera tener un cimiento así como ella. Uh-huh. ¿Verdad? Sólido. De que no se caiga nada más porque no, pues que aquel anda mal o que este. No, ella está con todos.
¿Y ella trabajaba mientras su padre andaba de este lado?
Sí.
¿Ella qué se dedicaba?
Teníamos una milpa de como viene siendo de 10 acres aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Y teníamos una parcela que viene siendo como 2 hectáreas, como 2 hectáreas y media, que viene siendo como 5 acres. Uh-huh. Aquí en Estados Unidos, o sea que nos dedicábamos a cultivarla. Uh-huh. A sembrarla, a barbecharla, a limpiarla. Ya ve cómo tiene de trabajo, especialmente en un lugar que llueve mucho. Sí. Hay mucho trabajo.
Ajá. ¿Y ella hacía todo ese trabajo?
Sí, ella estaba al frente de todo. Ya que nos, si ella sabía a quién iba a poner, si nosotros por X razones hayamos estado muy chiquillos o porque realmente mis hermanas, las más grandes, no podían hacer el trabajo que se requería, ella buscaba a alguien que viniera a hacer el trabajo.
Y la parcela, la milpa y la parcela fueron como pasados por sus abuelos a ella, a su papá, lo compraron ellos, heredaron o lo compraron.
No, esa, ¿se acuerda de los hacendados en México?
Sí.
Que okay, los hacendados eran unos propietarios que tenían propiedades inmensas.
Sí.
Grandes, ¿verdad? Entonces, como ellos no podían hacer el trabajo ellos solos, uh-huh, entonces si la propiedad que tenían estaba en este rancho, o iban a fundar un rancho, vamos a decir, en la propiedad de ellos, decían, ¿sabes qué? Agarra esta parte de aquí, así, aquí haz tu casa.
¿La siembras?
Sí, no paga renta ni nada, nada más haz tu casa, te vamos a dar este pedazo sin papeles, ¿verdad? Te vamos a dar este papel para, digo, este pedazo para que hagas tu casa, lo que quieras hacer para que tengas tus animalitos, y de allí, entonces, lo que sobraba de lo que le daban, hacíanos un ecuaro, no sé si sepa qué es un ecuaro. Uh-huh. Es el sobrante de la propiedad de donde vivíamos. Como era aquí, vamos a decir, en Estados Unidos, que tenemos el jardín, ¿verdad?
Sí.
En la yarda. Así era un ecuaro, pero no era un jardín así como el que tenemos,
es
un pedacito,
era una
nada
milpa.
Más. Era un pedazo más grande. Ese era el ecuaro, sembrábamos maíz, sembrábamos calabaza, tomate, sembrábamos frijol, garbanzo. Uh-huh. Ya que después de que dejaba de llover, levantábamos la cosecha y luego le dábamos vuelta a la tierra para barbecharla. Uh-huh. Pero a la misma vez la humedad que había abajo de la tierra sembraban los garbanzos. Uh-huh. Y el garbanzo nacía y ya no necesita agua, ya cosechábamos sin agua.
Uh-huh.
Nada más con la pura humedad que había de la tierra. Es una cosa, como le digo, a mí el campo me encanta.
Sí.
Me gusta el campo, me gusta tener animalitos, perros, gallinas, me gusta tener chivas.
Uh-huh.
Que en lugares hay veces que no nos dejan, ¿no?
Uh-huh.
Pero realmente soy del campo. Uh-huh. ¿Verdad? Gracias. Uh-huh. A Dios.
¿Esto es como ejidos?
En la perdón que no le, sí, haya llegado a lo que íbamos, ¿verdad? De esto, después de la, como le digo, de los hacendados que nos daban esas propiedades para fincar, entonces decían, ¿sabes qué? Te vamos a pasar una milpa a ti. Era lo que le decía, que cosechábamos. Ajá. En la milpa, ¿verdad? Te vamos a pasar una milpa, pero tú nos vas a pagar el 30%.
Wow.
Sin poner ellos nada.
Sí.
Sin poner.
O sea, usted trabajaba la tierra y compraba
el
la
maíz,
herramienta,
la herramienta,
y
los,
el producto.
Los bueyes, porque cosechábamos, sí, trabajábamos con yunta de bueyes.
Sí. ¿Una yunta cuántos bueyes tiene?
Dos.
Dos.
Es una pareja, esa es la yunta. Hay veces los que no tenían para comprar dos bueyes porque estaban caros en aquel tiempo también, uh-huh, ¿verdad? Para comprarlos así de a dinero. Entonces ponían un buey y una vaca, ahí, uh-huh, hacían la yunta. Con eso trabajaban.
Ajá. Uh-huh. ¿Y las mulas? ¿Nunca son?
Las mulas podían hacer también un tiro de mulas.
El tiro, no me acordaba. Uh-huh. Del tiro.
Así le decían.
¿Y eran dos mulas?
Dos mulas, sí, o dos caballos también, un tiro de caballos. Eso era para en la milpa, ¿verdad?
Sí.
Ahora en la parcela, el gobierno en aquel tiempo, hace mucho tiempo, no te sabría decir en qué tiempo sería, pero chance que ha sido en los 60s. Entonces, como era un terreno federal del gobierno.
Uh-huh.
No lo trabajaban, el gobierno no hacía con ese terreno nada. Entonces se juntó las comunidades, como era de aquí de Ripley, vamos a poner uh-huh. un ejemplo, ¿verdad? Pero ahí de esas comunidades donde vivía mi papá, se juntaron ellos y fueron a la capital de México para ver si podían trabajar ellos ese terreno. Pero el gobierno de México, no les sabría decir qué presidente estaba en aquel tiempo, ¿verdad? Pero él les asignó que les iba a dar 2.5 hectáreas o 3 hectáreas a cada persona, a cada cabeza de una familia,
uh-huh.
que viene siendo el papá.
Uh-huh.
Papá o la mamá, ¿verdad? Les iba a dar 2 hectáreas o 2.5 hectáreas para que las trabajaran. Y eso le nombramos la elegido.
Elegido.
Era un ejido. Entonces
San Miguel de Camarena se hicieron varios ejidos.
Sí, en diferentes... en San Miguel de Camarena fueron a... Era un ejido nada más.
Ajá.
Como ahora si le digo como en San Bernardo,
uh-huh.
allí era otro.
Sí.
En Buenavista era otro, eran los ranchos que estaban alrededor, eran ejidos diferentes. La Maraña uh-huh. era otro ejido, pero San Miguel de Camarena era un solo ejido.
Un solo ejido.
Sí, era como la familia del rancho,
sí.
donde se formó ese ejido.
Uh-huh.
Y a mi papá le tocó en ese ejido.
Y que usted recuerde, su papá regresó de los Estados Unidos ahí a reclamar su parcela.
No, nosotros uh-huh. la trabajábamos.
Sí, pero para que, como él tuvo que ir a presentarse para decir, yo también quiero una parcela.
Él era
su mamá fue la.
No, cuando él iba para allá fue cuando hicieron eso.
Ajá.
Cuando él fue para allá, que le tocó estar allá,
ajá.
se juntó con la comunidad y fueron a la capital de México.
Oh,
entonces como le dieron esa parcela, entonces él no la dejó a nosotros para que nosotros la trabajáramos, la sembráramos,
ajá.
la limpiáramos, hiciéramos lo que pudiéramos con él.
¿Y la milpa estaba cerca de la parcela o estaban muy separadas?
No, estaban muy separadas.
Ah, o sea, como quien dice, usted o a otro de sus hermanos se iban a la parcela y otros a la milpa a trabajar.
No, nosotros todos cuando hacíamos un trabajo nos dedicábamos en una sola parte.
Todos juntos.
O sea, que como toda la familia.
Ah.
¿Verdad? Nos juntábamos, si teníamos, como no sembrábamos todo a la vez,
ajá.
cuando sembrábamos la parcela primero, entonces teníamos que trabajar en la parcela
ajá.
primero, y luego nos pasábamos a la milpa. No nos dividíamos para ir a trabajar unos allá y otros acá, que le entiendo lo que quiere decir,
ajá.
¿verdad? Pero no era así. Por eso le digo que el cimiento que tiene mi mamá, su
sí,
idea de ella,
inteligente.
Es ella no tuvo estudio. Fue a la escuela, pero dice que no aguantó porque le dieron un coscorrón el maestro.
Mire,
y ya no quiso
tan
ir.
Crueles que eran antes.
Y como no le exigían a uno,
pues
entonces
sí.
ella no quiso. Yo a mí me gusta la manera de ella de organizarse, ¿verdad? Ella no decía, bueno, pues tenemos mucho trabajo, no podemos hacerlo. No, ella decía, ¿saben qué? Entre todos nos vamos a ir a trabajar aquí uh-huh. a la parcela o a la milpa, a lo que hayan sembrado primero.
Uh-huh.
Cuando terminábamos con eso, no le hace que el otro estuviera, que no se miraba, porque cuando llueve mucho es muy difícil, porque la hierba le gana a la planta,
uh-huh.
le gana al maíz, le gana al frijol y todo eso. Pero hacía primero lo que tenía que hacer,
uh-huh.
aquí en este lado o allá aquel lado,
uh-huh.
y luego de ahí se pasaba a la milpa.
¿Y su papá siempre estuvo de este lado o iba por temporadas y se la pasaba ya con ustedes, o que usted recuerde siempre fue separado?
Que yo me acuerdo, la mayoría del tiempo estuvo fuera de nosotros.
Ajá.
Ya que estuvo, si al caso iba por 15 días, un mes, y ya se volvía a ir hasta el otro año.
¿Y usted cómo lo veía él? ¿Cómo lo veía y sabía que era su papá, pero aún parecía un poco extraño?
Algunas veces sí. Será por la falta
difícil?
De. Sí, es. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, lo entendía él, ¿verdad?
Sí.
Porque realmente no podía estarse allí porque nosotros estábamos comiendo.
Uh-huh.
Un día que perdía, un día que
exacto.
le hacía falta. Entonces, si él duraba 15 días, si duraba 20 días, si duraba un mes, ese mes no se lo estaban pagando. Ese mes nosotros estábamos comiendo. Ya que, como le digo, cuando entendí cómo estaba la situación, lo entendía él.
Pero, ¿y de niño no?
Sí, de niño no entendía yo por qué se venía, si era mi papá.
Exacto.
¿Por qué no se quedaba allí? Si nosotros a cualquier evento que teníamos en la escuela, nos preguntaban de mi papá, nos preguntaban de mi mamá. Nosotros decíamos que teníamos papá, nosotros decíamos que teníamos mamá, pero ¿dónde está tu papá? Pues no está aquí.
Uh-huh. Y para eso fue como, fue algo difícil, como había niños en la escuela que hablaban y les decían algo como de su papá, como tú no tienes papá o algo así.
Pues yo creo que todo el tiempo así ha sido, cuando no está el padre o la madre de uno en la cerca de uno, los uh-huh. niños somos tan inteligentes, o sea, cuando estamos niños, que nos fijamos en todo eso. Uh-huh. Si usted tiene su papá, si yo tengo mi papá, si usted tiene su mamá y yo no tengo mi mamá, entonces el niño, el que tiene los dos, se fija. Dice, bueno, ¿y por qué vienes tú con tu papá nada más? ¿O por qué vienes con tu mamá nada más? Uh-huh. ¿O por qué vienes con tus hermanos y tu papá? Sí. ¿O no tienes papá? Uh-huh. Era lo que nos preguntaban, ¿verdad? Uh-huh. Es una manera, sí está difícil en la niñez, ¿verdad? Uh-huh. Yo entiendo a todos los niños que están aquí en la escuela y que realmente están separados los padres uh-huh. por una razón o por otra. Los entiendo que hay veces les hacen burla. Uh-huh. ¿Verdad? Porque no tienes papá, porque no tienes mamá. Y es una manera, yo creo que como niños nunca vamos a entender nosotros uh-huh. hasta que llegamos a una edad adulta.
Sí, ¿verdad? O a una edad en la que entendemos muchas uh-huh. cosas.
Sí, yo realmente cuando vine entendiendo fue cuando ya estuvimos cerca de mi papá, ya que lo estaba tratando, ya que lo estaba mirando a él. Uh-huh. Entonces fue cuando entendí yo lo que realmente él ajá. estaba haciendo con nosotros.
¿Y su papá nunca regresó a Guanajuato?
¿A vivir?
Sí, no. O sea, ya nunca, ustedes no. trabajaron la milpa y la parcela y estuvieron allí hasta que tenía 12 años, me comentó, ¿no?
Sí, como, sí, yo creo 12, 13 años.
Ajá. Y ya fue cuando su papá les dijo, ahora sí, ya vénganse.
Bueno, realmente cuando nos sacó de allí, vamos a decir que nos movió de allí, fue cuando nos movimos a La Piedad, Michoacán.
Ajá.
Y ya que nos vinimos, según nosotros que nos habíamos venido a estudiar, nos vinimos toda la familia.
Uh-huh.
Allí estaba rentando, estábamos con una señora que se le acababa de matar al, no sé si sería esposo de ella uh-huh. o estarían viviendo ahí juntos ellos, ¿verdad? Pero se le acababa de matar al señor y pues ahí nos rentó ese lugar.
¿Se fueron más hacia el sur?
Hacia el oeste, de allí de donde vivíamos. Ajá. Nos fuimos a Michoacán. Okay, sí. Nos brincamos del puente, no sé ajá. si he oído la canción sí. de al otro lado del puente ajá. de La Piedad, Michoacán.
Sí.
Que nos brincamos, nosotros vivíamos al otro lado, nos brincamos a La Piedad, Michoacán.
Ah.
A vivir allí, vivimos como, yo creo por un año, 10 meses o un año.
¿Y qué hicieron allí en La Piedad?
En La Piedad nosotros íbamos a estudiar,
¿y?
Mi hermana y yo, la más chica que yo.
¿Y se perdió la milpa y la parcela? ¿O?
Sí, realmente mi papá se la pasó a uno de sus primos.
Oh.
Le dejó la parcela y la milpa se la dejó a uno de sus hermanos.
Mm.
Ya ellos siguieron cosechando la ajá. milpa y la parcela y nosotros nos vinimos a La Piedad, Michoacán. Y ya de allí después nos vinimos a Mexicali.
Uh-huh.
Ahí estuve viviendo, ahí estuve trabajando en Mexicali, en la construcción.
¿Y cuánto vivieron en Mexicali?
En Mexicali duramos 3 años.
¿Y allí ya su papá iba más seguido a Mexicali?
Y a cada 8 días iba allí, cada 15 días lo máximo que iba, más tarde, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero cada 8 días ahí estaba con nosotros. Uh-huh. Ya era diferente, ¿verdad?
Ya, una ya. relación más.
Sí, ya nosotros lo mirábamos de perdido cada 8 días.
Ajá.
Allá cuando estábamos allá era cada año.
Ajá.
Cada vez que le daban sus vacaciones, sí. iba para allá. Nada, es que para mí, como le digo, en cierta parte, sí no entendía por qué no estaba con nosotros. Pero cuando me di cuenta, digo, pues gracias a Dios que estuvo aquí para poder sostenernos, uh-huh. ¿verdad? De sí. otra manera, pues, ¿qué bien nos hizo?
Exacto. ¿Y su mamá trabajaba en Mexicali o ya no trabajó?
No, ya no trabajó en Mexicali.
No. No, ¿Y ya cuándo fue cuando ya sí se vinieron?
¿Para acá?
Oficialmente.
Ya. Oficialmente nos vinimos en el 1971.
En el 71.
Uh-huh. Ya que nos emigró mi papá, ajá. ya para venir para acá.
¿Y se vinieron directamente aquí a Ripley o...?
Aquí a Ripley nos vinimos directamente. Sí. Sí, me acuerdo que vivimos aquí en esta calle, uh-huh. para allá. No sé si se ha fijado que aquí enfrente de la iglesia hay una callecita uh-huh. así. Que enseguida de donde se termina el cerco que está a la izquierda, ahí enseguida, ahí vivimos. Duramos como... como una semana. Uh-huh. Y ya de ahí nos empezamos a mover a diferentes lugares.
¿Sus hermanos a dónde se fueron?
Mi hermano, el más grande, aquí vive al otro lado de la
se
iglesia.
¿Se quedó aquí en Ripley?
Sí, se quedó, pero él se quedó trabajando, tenía la señora en Mexicali. Porque él se la trajo también cuando nos vinimos, él ya estaba casado, se trajo a su señora aquí a Mexicali. Y él aquí se quedó cuando nos fuimos nosotros para a buscarle allá para Sacramento, para Woodland, para Yuba City, para Chico, allá junto a Oregon, allá anduvimos en Santa Elena, anduvimos en Davis, en Coachella, en Indio, en Yuma, acá en Somerton, en Island, anduvimos en diferentes lugares trabajando, que nos anduvo moviendo mi papá para...
Ah, entonces ya se iban con su papá a
trabajar. Sí, ya íbamos todos, ya iba toda la familia.
Su mamá también.
Sí, ajá.
Y de que usted recuerde como hubo algo que haya notado, porque yo pienso que al estar separados por tanto tiempo, de repente, bueno, ya nos vamos todos allá a Ripley o todos y vamos a andar todos juntos. ¿Usted notó alguna fricción, alguna tensión de que no estaban ni ella ni él acostumbrados a estar juntos?
Sí, hubo eso, sí lo notaba.
Digo que tuvo que haber un tiempo de ajuste, ¿no? Como volverse a conocer, a acostumbrarse a que somos pareja.
Sí, hubo eso. ¿Para qué voy a decir que no? Sí lo noté. Ya que hubo una diferencia muy grande. Muy grande a como estábamos acostumbrados a estar como... yo me pongo a mirar así, es malo el ejemplo, ¿verdad? Pero viene a dar a la razón, así como cuando los animalitos traen a sus niños o a sus bebés, que no está el papá, pero ellos los tienen allí hasta que ya crecen. Ya cuando crecen, pues ya, ellos siguen para adelante.
Se defienden solos.
Mi mamá ha sido muy amorosa con nosotros. Ha sido muy estricta, pero muy amorosa.
Pero pienso que ha sido muy estricta porque es la única forma, fue la única forma que podía. Ahora lo que también le quiero preguntar es, o ustedes como hijo, en particular usted, como ya cuando se juntan, creo que viene, ¿a quién le hago caso? A mi madre, que siempre ha sido la que... como quien dice, la que manda, ahora estar junto con mi papá, que supuestamente siempre es la cabeza, ¿no?
Bueno, en ese aspecto, en mi manera de pensar, que pensaba en aquel tiempo, yo miraba a mi papá como un extraño, ¿verdad? Sabía que era mi papá y todo, pero no me había criado con él. Ahora cuando ya nos juntamos toda la familia y todo, esto es lo que nos adaptamos muy fácil. Para mí se me hizo fácil la adopción, como que lo acepté muy rápido, ¿verdad? Porque miraba que él estaba con nosotros, él andaba con nosotros, él se preocupaba por nosotros, él nos llevaba por comida no batallamos, eso sí le voy a decir. Por comida no batallamos. Puede ser que por casa y todas otras cosas, por dinero, ¿verdad?, hayamos batallado, pero por comida nunca batallamos. Ya que él, yo no sé cómo le hacía, pero él nos proporcionaba la comida.
Oh, bueno, ya yo digo que va a ser la última pregunta sobre su papá y su mamá, de la relación que llevan. Ya más o menos al último, ¿quién fue quién dobló a quién? ¿Su mamá, su papá, a hacerlo a manera de ella? ¿O su papá, su mamá, para hacerla a ella a manera de él?
Creo que ninguno de los dos.
¿Igual?
Sí, igual. Creo que ninguno de los dos. Usted dice que dice, vamos a decir como cabeza, ¿verdad?
Sí.
Como cabeza principal que dice. Lo que yo miro es que los dos se quedaron como cabeza principal.
Qué bueno.
O sea, que no fue uno solo nada más, sino que los dos quedaron no se dobló ni uno ni otro, ¿verdad? Uh-huh. Cada uno tenía su manera de mandarnos a nosotros. Uh-huh. No era que por estricto ni nada de eso, sino su manera que tenían cada uno. Uh-huh. Como está diciendo usted, que como ella estuvo todo el tiempo con nosotros, uh-huh, ella fue la que nos dirigió a nosotros, y que diga yo que si mi papá me haya dicho algo y yo no le haya hecho caso, no, eso no pasó.
No creo en eso.
Sí.
Pero sí, como es algo extraño vivir tantos años con la mamá y que lo que ella dice se hace. Uh-huh. Luego de repente como tener que volver a renegociar.
A cambiar todo.
Esas, uh-huh, la forma de cómo estamos siendo criados. Uh-huh. Platíqueme un poquito más de sus hermanos. Hijos, todos tienen hijos, se casaron, no se casaron.
Sí, estamos dos que no tenemos familia. Mi hermana, la más mayor, y yo. Uh-huh. Ella no tiene familia. Tuvo un problema en la matriz. Uh-huh. Y se la tuvieron que sacar.
Uh-huh.
O sea que
¿de muy joven o...?
Joven, ajá. Uh-huh.
Sí, ¿de algún golpe, alguna enfermedad?
Se me hace que fue un golpe. Fíjese. Que se dio. Sí, pues usted sabe que siempre en nuestra vida, vamos a decir, tenemos subidas y bajadas. Y hay unas veces que nos daña más, uh-huh, una temporada, o el trabajo, vamos a decir. Porque el trabajo no era tan fácil.
¿Y ella trabajó en lo mismo que ustedes?
Oh, sí. Que ella fue una de los cimientos también muy, uh-huh, muy fuertes que tuvo la familia.
Y bueno, disculpe la interrupción. Se vinieron todos y como dice, andaban como familia de lugar en lugar. Como ahora, no, ahora es temporada, digamos, de limón. Vamos a Ripley o a donde sea.
A donde esté
el
limón.
A la toronja o, uh-huh, o al algodón o cosas. Siempre iban siguiendo las...
corridas, sí, le decimos nosotros.
Las corridas.
Corridas, no sí, sabía, las temporadas. Sí,
ajá.
Sí, principalmente nosotros, yo creo, los que no estamos estudiados, le decimos las corridas, ¿verdad?
Ajá.
Pero si son las temporadas del algodón, de la naranja, de la toronja, del limón, de este pepino,
ajá,
de la sandía, a lo que hubiera, donde hubiera trabajo, ahí nos movíamos. Ya que había lugares que nos ofrecían trabajos, pero como éramos muchos los que andaban, no tenían para todos.
Uh-huh.
Ya que llegamos a ir a unos lugares donde necesitaban uno, pero traíamos un solo carro.
Uh-huh.
Entonces teníamos que buscar de perdido que fueran unos 4 o 5 los que nos agarraran,
uh-huh,
para poder mover el carro para que nos saliera.
Uh-huh.
Porque me acuerdo una vez vivíamos en Cochela, por la 51, nos vinimos a Nyland.
Uh-huh.
No sé si conozca, es un pueblito chiquito.
No.
Es un pueblito, chanza que, como Ripley.
Uh-huh.
Pero sembraban muchos jardincitos los filipinos.
Uh-huh.
Ellos ocupaban uno, dos, lo máximo. Llegamos a pedir trabajo y, pues sí, nos decían sí tenemos trabajo, pero ocupamos uno. No nos convenía a nosotros venir desde Cochela, es como unas 40 millas,
uh-huh,
para venir a que trabajara aún.
Uh-huh.
Entonces necesitábamos de buscar donde ocuparan de perdido 4 o 5 para que nos saliera.
Uh-huh.
Porque nosotros allá pagábamos renta.
Uh-huh.
Nosotros teníamos el gasto del carro, vamos a decir, también, de mantenerlo trabajando.
Sí.
Y para una sola persona que esté trabajando,
no,
para que éramos En ese tiempo traíamos a mi hermana, la más grande, también con su esposo, andaba con nosotros. En ese tiempo éramos cinco, mi mamá y mi papá éramos siete, mi hermana, la que ya estaba casada, traía a su esposo, éramos ocho los que andábamos en un solo carro. Uh-huh. Es que se imagina. Y luego ellos tenían que trabajar aparte para lo de ellos, para lo del gasto de ellos, no para lo de nosotros. Le ayudaban a mi papá, no digo que no le ayudaban, pero como ellos ya tenían su casa aparte, tenían sus gastos aparte, entonces ellos tenían que trabajar para ellos y nosotros para lo de nosotros. Llegábamos en un lugar donde había, me gustaba mucho, donde hay mucha gente, ¿verdad? Como cuando piscan el cebollín. No sé si había visto cómo hacen los rollitos. Le ponían unos 8 o 9 cebollitas y las amarrábamos con una liga. Nos pagaban a 3 centavos.
¿Cada rollito?
Cada rollito.
Imagínese usted.
3 centavos para hacer $20, para hacer $15, para hacer $30, ¿cuánto teníamos que hacer? Hacíamos mucho. Me acuerdo, son experiencias muy bonitas. Y yo para mí digo que todo eso me ha servido para seguir adelante. Si se ocupa de trabajar en eso, ya lo sé. Si se ocupa de decirle a una persona cómo se hace, pues lo puede hacer. Ahorita, gracias a Dios, que como le digo, ya trabajo diferente. Trabajo muy diferente. Ahorita, ya si al caso, trabajo un día, dos días, me sale lo de toda la semana que trabajaba antes. Porque antes trabajaba, llegué a tener trabajos que trabajaba 18, 20 horas.
¿Al día?
Al día.
Imagínense.
Trabajé en una compañía donde nos daban 12 horas en el día y 12 en la noche. Trabajando las 24 horas. Y necesitaba el trabajo, tenía que trabajar.
¿Sus otros hermanos aún siguen en el mismo trabajo, tienen diferentes trabajos? Comentó que una hermana falleció, ¿verdad?
Sí.
En un accidente.
En un accidente. El día 9 de mayo. Usted sabe lo que significa mayo para nosotros de mexicanos, ¿verdad?
Sí.
Que el día 10 de mayo celebramos la madre. Aunque el día 9 de mayo murió en un accidente a las 5:30 de la mañana. Nos avisaron
buscando
nosotros.
¿Buscando trabajo?
Buscando trabajo.
Fíjese.
Llevando trabajadores al campo. Ella vivía en Bakersfield. Y había llevado el domingo, se le descompuso el pickup que traía ella y lo dejó arreglando en Mojave. No sé si sepa dónde queda. Lo dejó arreglando allí. El domingo vino a levantarlo, que le avisaron que ya estaba listo, traía un pickup. Vino y lo levantó, y el lunes se mató en el pickup, por causa de que le dejaron tirando el aceite de donde le habían arreglado, y se calentó el eje donde va la llanta, se cortó el eje y se mató ahí en el accidente. Mi sobrino también, Dios lo tenga en paz, ya lo sepultamos, él iba en el accidente, también tuvo un derrame interno. Y mi cuñado, el esposo de mi hermana, la que está en México, ese iba en el accidente, también se quebró aquí la cuenca de aquí. Salieron todos lastimados. Es que pegó en el puente del freeway, ya que no sé si se ha visto que hay unos puentes que tienen así la orilla, como ahora la pared es así derechos. No están así como, ve cómo los hacen así acostaditos así, ahora los modernos, ¿verdad? Eso fue en el 58, en el 99 allá en Bakersfield. Ahí está el puente ahora como esa pared de allí. Ya que nosotros le decimos se capó, ¿verdad? Yo sé que no se capó, se quebró, ¿no? El eje se cortó de la mera orilla donde está la llanta con el rin, se le salió con todo. Entonces ella perdió el control. Llevaba como 12 o 13 personas atrás en el pickup. Y al tiempo de que perdió el control, se le cargó todo el peso a un lado. Y la jaló a ella, se le levantó el pickup de enfrente. Y esta ella me platica a su hijo, ¿verdad? Que él al tiempo de que se le quebró el pickup, ella lo único que dijo, ay Dios mío, dice, como diciendo, ¿qué debo de hacer, verdad? Entonces ella miró que iba a pegar en el muro, como ahora este de aquí así, uh-huh, el que está en medio del freeway, uh-huh, iba a pegar en el muro, y ella lo quiso, nada más lo movió para no pegar allí, ¿verdad? Pero al tiempo de que lo movió, el pickup se volteó así y pegó en el lado de ella. Aquella murió instantáneamente allí, ¿verdad? Su cuerpo quedó vivo, como decimos, pero su cerebro quedó muerto. Se quebró de aquí lo que es todo lo que es la mitad de su cuerpo, para la izquierda, todo se le quebró. Ya que no hubo parte que le quedara buena. Uh-huh. Murió ella, su cuerpo ya murió a las 9 de la mañana, el mismo día.
Como cuatro horas
después. Duró agonizando. Sí. Y el hijo de ella lo tuvieron que poner en operación, luego lo metieron en operación, uh-huh, para arreglarle el derrame interno que llevaba, uh-huh, por el accidente. Después, como ella murió en el 1983, a él lo sepultamos en 1997.
¿Nunca se recuperó él?
No. No le hizo tanto daño a él que él tomó las drogas. Se envició en las drogas.
Fíjese.
Ya que para eso, cuando se mató a mi hermana, a los 5 años se les había muerto el papá a ellos, uh-huh, a mis sobrinos. Uh-huh. Tuvo un derrame cerebral, uh-huh, un ataque de estos cerebrales, se murió a las 2 horas de que le pegó el ataque. Uh-huh. Entonces ellos quedaron como base mi hermana, ¿verdad? Pero a los 5 años se mató mi hermana. Y yo le dije a mi sobrina, la más grande, ya que yo estaba trabajando aquí, le digo, se llama Rosalba. Le digo, Rosalba, ¿sabes qué? Le digo, yo puedo ayudarles. Si ustedes quieren también, ¿no? Yo no voy a obligarlos, ¿verdad? Uh-huh. Pero si ustedes quieren, le digo, yo me hago cargo de ustedes. Lo único que van a hacer ustedes, le digo, es de que se muevan de aquí a donde yo estoy. Y yo me encargo de ustedes. No quiso ir. Me dice, no tío, dice, aquí tenemos todo. Aquí nos dejó mi mamá, dice, aquí nos vamos a estar. Yo le entiendo a ella también, ¿verdad? Porque digo, bueno, pues ahí estaba mi hermana, ahí la sepultamos y todo. Uh-huh. Entonces a lo mejor ella dijo, bueno, ¿por qué nos vamos a ir? Uh-huh. Ahí tenían su casa. Uh-huh. Es que...
Fíjese.
Es
muy triste.
Muy difícil. Ya que me acuerdo cuando vino mi hermana para acá, antes de morirse vino en mayo para acá con nosotros. Yo andaba regando. Andaba trabajando para una compañía regando, ¿verdad? Uh-huh. Y me acuerdo las palabras que me dijo ella, ¿verdad? Ya que yo, para cuando ella vino, yo tenía 3 años que había dejado de tomar. Uh-huh. Había dejado, bueno, todo, ¿verdad? Me responsabilicé por mí mismo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Felipe? Dijo, tú eres mi brazo derecho. Como diciendo, tú eres el que me vas a ayudar en lo, uh-huh, que necesito. Le digo, cuando quiera, le digo, si está en mi alcance, le digo, yo te puedo ayudar a todo lo que pueda. No, dice, tú eres mi brazo derecho.
Fíjese.
Según siendo ella la mayor.
Ajá.
Ya que cualquier cosa... Cuando se trataba de hablar con sus hijos, ella me hablaba, decía, ¿sabes qué? Mira, habla con este y habla con este. Y hablaba, ellos, nunca tuve una respuesta negativa de ellos. Uh-huh. Ya que yo no sé, sería por la manera que les hablaba o el respeto simplemente, uh-huh, que ellos hayan tenido hacia mí. Uh-huh. Nunca batallé yo con ellos que me hayan dicho una grosería, ¿verdad? Cuando yo les hablaba así, sí, de esto.
Fíjese.
Esa.
¿Y sus otros hermanos?
Mis otros hermanos, si empezamos de la más grande, ella no está casada, está viviendo con su pareja. Ella aquí vive.
En Ripley.
En Ripley. Uh-huh. Realmente aquí en Ripley, allá por una calle, ¿para qué lado? La que le sigue fue la que se mató en el accidente. Uh-huh. Dejó 7 hijos de familia. Ahorita todos ya están grandes. El único fue el mayor, el que falleció. Uh-huh. La otra que sigue está en México, está en San Miguel de Camarena. Uh-huh. Ella ya vive, tiene 8 mujeres de familia.
Fíjese, sí. Ningún niño.
Ningún niño.
Fíjese.
Puras mujercitas, todas ellas, gracias a Dios, son muy finas ellas. Y el que le sigue antes de ella es el que vive aquí. Uh-huh. Mi hermano.
Sí.
Y luego sigue ella, y luego sigo yo, y luego sigue mi otra hermana, la que le digo que íbamos a la escuela juntos.
Uh-huh.
Y luego la más chica.
¿Y ellas dos en dónde están?
Las dos más chicas.
Uh-huh.
Viven aquí en Blythe.
Uh-huh.
Sí, una de ellas es enfermera, trabaja en el hospital Palo Verde, y la otra está deshabilitada.
Uh-huh.
Tuvo un accidente en...
¿Con la que fue a la escuela?
Con la que fui a la escuela, es la que está, uh-huh, deshabilitada. Sí.
Tuvo un accidente en...
automovilístico.
Fíjese.
Sí, le afectó la espina dorsal.
Oh. Y usted mencionó que había tenido 13 accidentes.
He tenido 13 accidentes.
¿En ahorita el trabajo?
En el trabajo y también por la vagancia.
Uh-huh.
¿Para qué lo voy a tapar?
Se uh-huh quebró una pierna, un brazo, ¿qué?
Tengo la espalda 2 veces quebrada.
Fíjese.
Gracias a Dios que aquí ando caminando.
Ay.
Sí, se me ha quebrado un día. Una vez tuve un accidente allá en México, se me quebraron 3 costillas de la espalda.
Ajá.
Gracias a Dios logré salir para adelante. En 1995, esos son de los más... como decimos, que me han dejado más recuerdos, ¿no? Los otros no me acuerdo porque ya pasaron.
Ajá.
Pero esos, en el 1995 tuve un accidente con la electricidad.
Ajá.
Ya que me quedé pegado como así de lo alto de lo que es la iglesia.
Ajá.
De allí no les sabría decir si me caí o no me caí. Yo te digo que cuando desperté no me podía mover.
Ajá.
Se me quebraron 4 costillas de la espalda. Aquí tengo la huella, mire.
¿Va? ¿De ahí salió?
Allí fue donde entró la electricidad.
Oh, ¿y salió por el pie o...?
Por ninguna parte.
¿Va?
O sea que se me... sentía
absorbió
yo que...
todo.
Sí, sentía yo que... la electricidad es muy difícil, la electricidad lo quema por dentro. Ya que sentía donde me estaba quemando hasta que terminó conmigo. Yo no pude con la electricidad. Y ahora es el trabajo que desarrollo.
Fíjese.
La electricidad. Gracias a Dios.
Y... su mamá comentó que estaba malita, que se la llevaron al hospital.
Ella está enferma ahorita, está en el hospital a Kennedy, en Indio.
Ajá.
Sí, se la llevaron el viernes en la noche.
Uh-huh.
Para allá.
¿Y ella sigue aparte como... tiene todos sus recuerdos, está bien?
Sí, ella está bien, ella se recuerda bien de todo.
Está físicamente...
Sí, pues ha
cansada.
Tenido sus... caída, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo estoy que es el cansancio de la vida.
Uh-huh.
Cansancio que no pasa de embalde la vida.
Y luego con la vida que ella llevó, ¿verdad?
Muy
activa.
Muy activa ya.
Creo que ella, al menos que tenga alguna otra cosa que agregar, creo que ya llevamos...
Ninguna ya.
Casi una hora.
Gracias a Dios.
Sí,
como le digo, ojalá y que le sirva para el futuro.
Déjeme ya nomás cierro el cassette. This was an interview with Felipe Flores on May 22nd, 2006 in Ripley, California. The interviewer was Violeta Mena, and this interview was part of the Bracero Oral History Project.